Los Rica Cosa en vivo. Se sienten los aplausos del otro lado del vidrio. Y me imagino de los receptores de ustedes en cualquier lugar de la República y del mundo que nos están sintonizando a través de www.espectador.com. Y para mí es un enorme placer recibirlo por segunda vez en vivo.
Buenas y ventosas noches.
Buenas y ventosas. Opa, ¿esto fue un acople? No, ¿eso fue un acople? No. ¿O fue el chirrido de la silla nomás?
No, no, fue un chiflido de los micros.
De los micros.
Una microfonía.
Un chiflido.
Señores, estamos haciendo radio en vivo, especialmente para ustedes, y yo agradezco de parte de ustedes a Rica Cosa que estén en vivo con nosotros. Un domingo por la noche, ventoso, que está lindísimo para quedarse metido así en la camita.
Sí, escuchando la radio.
Escuchando la radio.
Cuchareando.
Cuchareando. Nos sacaste de la cuchara, pero...
Qué lindo verbo el cucharear.
Cosa
para
linda,
un cocafetero,
¿no?
Cucharear es como vital.
¿Sabes lo que pasa? Que yo me tomo un café ahora, me duermo a las 3 de la mañana. Entonces nos vinimos medios pronto, así, con una cajita. De no voy a decir la marca, pero claro, viste. Yo soy amante del café, y los gurises también, pero... La verdad que si nos tomábamos un café ahora...
Pero ahora la banda está tomando vino, ¿eh? Hoy, esta noche, vamos a tomar un vinito.
Y para la cuchara dulce de leche casero también, en la casa del Mati, que había dulce de leche casero.
¿Sabés que es la segunda vez que además tengo el gustazo? La primera vez fue cuando éramos Otra Historia con Rivero. Estábamos entonces de forma diferente y ¿Y había alguien más? ¿Puede ser?
Estaba Rivero. Vino alguien más, ¿no?
Sí.
¿Algún invitado?
Siempre fue cuarteto.
Vinimos con un perro.
La perra de casa.
¿Siempre fue cuarteto Rica Cosa?
Siempre fue el cuarteto
Rica Cosa. No siempre fue cuarteto, pero siempre fue Rica Cosa.
Cuando éramos
un... A eso te referías vos.
Puede ser por eso, sí.
Éramos un quinteto y la gente nos preguntaba, ¿por qué se llaman cuarteto si son quinteto? Y ahora somos cuarteto. Pero ustedes no eran cinco.
Y claro, ¿viste? Y cuando es el tema de los mensajes llevados.
Lo que hicimos a todos.
Con una ilusión.
Bueno, amiga. Cuarteto de Rica Cosa, segundo disco, Cimarrón, sello Ayuí. Uh-huh. Y una prolífica presentación en boliches, con algunas postergaciones. A mí me gusta eso de Facebook, ¿no? Que el Facebook es glorioso, ¿no?
Estamos hablando de eso, del Facebook.
A mí no me gusta.
Estamos
yo
diciendo
no tengo
con el gato que a nosotros no nos gusta el Facebook.
Los cimarrones son bravos para el Facebook.
Seguro.
Sí, pero...
Se niega el cimarrón.
Pero vienen los comunicados de Rica Cosa, vienen por
pero
el Facebook.
Pero hay que admitir que sí. Hay que admitir que sí.
Y Rica Cosa mandó mensajes de cambió la fecha y después todo el mundo, ah, no, para aguantar que...
Sí, de toque. Sí,
y del toque se entera todo el mundo.
Es verdad.
Por eso está el Castillo, que está online.
Esto, y me tendré que llevar algún manguito por esto de defender a Facebook, ¿no?
Pero
lo estoy haciendo de onda, de verdad, porque está bueno, de verdad. Bueno, ¿y ustedes cómo van llevando ese camino prolífico de actuaciones y de la gente? La Cita Rosa me dijo el otro día que estuvieron con Rivero y la Loca Cuerda, estuvieron con Roberto Darwin y me dijeron, pa, los Rica Cosa estuvieron buenísimos. Sí.
Roberto Darwin no estuvo porque tuvo un accidente, no sé, con un árbol, le pasó algo en la mano y ese día no pudo tocar. Para nosotros fue un bajón porque decía, wow, hoy toca Darwin, hoy toca Darwin.
Pa, y además en las manos de Darwin.
Sí.
Y... Es un fenómeno con la viola y eso.
Y fue una noche re linda, pero bueno, se sintió la ausencia de él y estamos ansiosos para que la próxima vez... Si está escuchando, le mandamos un beso.
Obviamente, si está escuchando debe estar merloteando seguramente.
Seguro, bueno, a su salud, don Roberto.
Si está escuchando es Cacho, ¿no?
Cacho Roldán.
Cacho Roldán.
Un abrazo, don Cacho.
Ahí le mandamos un beso.
Cacho Roldán es uno de los autores de Los Cimarrones también, que lo invitamos a que deje... sus melodías en una milonga y al final terminamos incluyendo en El Cimarrón una obra de él, El Gato del Cacho, pero como sorpresas que tiene el disco, así.
Vamos a decir los nombres de ustedes y nos vamos desasnando todos, a ver, ¿cómo son? ¿Vos qué estás hablando?
Martín Tejera.
Martín Tejera, que es casi un voz líder, vieron que fue el primero que habló además. Martín Tejera.
Matías Romero acá.
Matías Romero.
Sebastián Rey.
Camilo Vega.
Yo me voy a olvidar, obviamente me voy a olvidar.
A ver, repetilos.
Está bien.
No están en el disco igual los nombres, así que...
Camilo, Sebastián y Martín.
Bien.
Bien.
Y eso que estoy sin jinco.
Sin jinco.
Sin jinco, ¿eh? Y estoy a mate y café. Grande los Rica Cosa, saludos de Carlos y Cristina, enorme abrazo para esos queridos amigos.
Y Carlos y Cristina son...
La tapa del primer disco.
Exactamente.
Son los bailadores de la milonga.
Seguro.
Mirá, milonguero.
Qué divino, ¿eh? Enorme abrazo para esos queridos, dice, queridos amigos y excelentes músicos.
Eso es muy raro.
Veterano y pavo, Fernando, no sé quién es esto, no sé quién fue, no lo firmó. Queremos firmas.
Bueno.
La historia de Rica Cosa, hacia grandes rasgos, comienza uniendo un grupo que se juntaba en las calles de Montevideo, que andaba en el transporte público de pasajeros. No sé si todos lo hicieron eso, ¿no?
Sí, todos.
Todos,
sí,
todos estaban al manguero, en el bonding.
Sí. No fue ahí que nos conocimos entre todos, ¿no?
¿Dónde claro. Porque eran, formaban parte del grupo de los músicos callejeros.
No.
Sí, ¿no? Sí, pero no en esa especie de...
No en el grupo.
De una agrupación.
No estábamos agrupados. Hay algunos que están como agremiados.
En torno a eso, sino que...
Sí, los conozco y hemos tenido... Somos muy compinches y hemos tenido algunos encuentros acá también.
Claro. Sí, claro que sí. Son
gente. Pero no estaban en el grupo.
No fuimos asociados. No. Hay algunos músicos que tienen en... Sí. Incluso en la guitarra como el tarjetín. Carné.
Claro, sí. Acá se llama, ¿no?
Acá. Asociación...
Ah... Cantores, K. No sé cómo
es. O sea, asociación K.
Cantantes callejeros.
Varios de nosotros nos conocemos desde esa, tipo, liceo, cuando empieza el liceo. Esa,
¿qué liceo?
Desde esa época. Y San Francisco de Asís, Bauzá.
El Sanfra.
Después otra parte, desde que éramos quinteto, eran del litoral.
¿Cómo y se Paso Molino, Prado.
Paso Molino,
sí, Belvedere.
Paso Molino, La Teja, Belvedere. De ahí, de esa zona.
Lo sé que Miguelete, por seguir con el tema de Clarita,
y
más
sí,
o menos.
Sí. Sí. Y ahí sí, mucho Parque Bellán, mucho tanguito en el Parque Bellán, ahora como sí, con un tetra como ahora.
Claro.
Y después pintó. ¿Y cómo fue esto? Para recordar un poco la historia.
En un primer momento como que teníamos, cada uno había hecho, compuesto un tango y se trató de empezar a ponerlos en el mismo grupo. Pero también fue no solamente tangos, también como fueron cayendo.
Claro, pero la idea del grupo nace a partir de vamos a hacer un grupo que va a romper todo en Montevideo.
No, la idea fue, vamos a hacer un cuarteto de guitarra. O vamos a hacer algo así con esa sonoridad.
¿Cuál es el parámetro? Obviamente.
El cuarteto...
Sí, la rosa.
El cuarteto... El cuarteto...
El cuarteto de enanos. No, el cuarteto de enanos va a ser... No, claro, era el Cuarteto Citarrosa, así como esa onda, ¿no? Siempre nos encantó.
El parámetro más cercano, porque después indagando nos encontramos con Amaya La Vega, con... Y bueno, y otro referente más del tango.
Mastra.
Me gusta porque le salió el acento Paisandú, ¿no?
Paisandú.
Le salió el acento medio que ya largaste con eso. No,
Estoy
mirando ese capincho, cacho. Ese mantoncito, la brasa.
Y entonces empezaron a aparecer los cuartetos. Vieron que incluso María Vega está en la foto allí.
Sí, estamos viendo la foto.
Que está no
con Don Hilario Pérez. Y no sacamos
el otro. No sacamos el otro guitarrista. Pero
los otros dos, ¿no? Porque hay dos personas más.
Uno que está medio no sé a las espaldas decir, de Amalia.
Habría que preguntarle a Hilario. Que
el que reconocimos fue Hilario. Que
Olivera, pues, según dijo, no está en esa foto.
Increíble.
Pero
el
Julio dijo el otro día que Olivera.
Pero o sea que entonces, no de gurises nomás, ustedes estaban sabiendo que nosotros venimos con esa tradición de guitarras.
Sí.
Yo creo que, no sé si por decir una cosa, pero... Capaz que los argentinos también la tienen, los paraguayos también la tienen, los peruanos también la tienen, con algunos guitarristas, pero me parece que como Uruguay, esa vocación de escuela de guitarra, de repente los flamencos, ¿no? Como un nicho así, por seguir nombrando cosas media marketineras, pero claro. ¿Viste? Uruguay es como culto a la guitarra y en cuarteto.
Y es por la popularidad, capaz, ¿no? Hay una cosa de Citarrosa que leímos en algún momento, que dice que uno no se puede poner a flautear o violinear, pero se puede poner a guitarrear y por eso capaz que la guitarra es más popular, ¿no? En nuestra cultura.
Sí.
Y bueno, es como un instrumento muy
arraigado en la cultura esta. Y se ha desarrollado mucho el ensamble de las guitarras y el guitarrón, que sí, que en otros países, en Argentina, pero acá se ha focalizado más en las guitarras porque...
¿Usted no tiene guitarrón?
Sí. ¿Eh? Martín está tocando un guitarrón desde hoy.
Mira cómo vibra todo ahí.
Sí, son tres guitarras y un guitarrón.
Y es porque estoy viendo que también traen instrumentos distintos a los que trajeron. Esta no es la que tenías vos.
No. Ahora tengo esta que está más rica.
Que te llamó la atención la vez pasada.
Esta suena.
Sí.
Son todas otras.
Están haciendo plata los
vos.
No, me la regalaron a esta, el Tucumán, un veterano guitarrista.
De ahí, de la época de Damasceno también.
Ahí que vi a media cuadra de Damasceno, me la regaló.
Yo vine con 43. Yo vine con la mía.
¿Sí?
Y este guitarrón se metió ahí en la casa de Damasceno. También él llegó ahí como medio golpeando la puerta.
¿Sí? ¿Quién lo hizo ese?
Sabes que no sé, porque es un... Me dijo que el muchacho, el Seba, que me lo vendió. Y yo se lo cambié porque tenía una criolla y él estaba tocando la estaba empezando a tocar la guitarra, y yo le digo, yo estoy tocando guitarrón en una guitarra y vos estás tocando una guitarra en un guitarrón, cambiamos, yo te di plata.
Hiciste trueque.
Y estaba todo medio hecho pedazos, y lo mandé a restaurar, y acá está jugando.
¿Cuál es la afinación de guitarrón? Perdóname que te pregunte.
Es una cuarta más abajo, donde en la guitarra vos armás un mi mayor, eso te va a sonar un si mayor. O sea que en el espacio quinto donde vos haces el la mayor, recién vas a tener un mi. Empezaría la guitarra.
Es un si al aire, digamos.
Claro.
La sexta.
Seguro. La primera y la sexta son sí. La primera es una segunda de guitarra.
La segunda en fa sostenido, parecía la misma lógica de la guitarra.
Mira.
Claro.
Si, fa sostenido.
Si, fa sostenido, re, la, mi, si. Los acordes los formás de la misma manera, pero...
Es muy lindo.
Eso ya es otro precio.
Sí, no, eso ya hay que jugarlo, ¿eh? con un vino, ¿no? Para poder bancar. Con razón el tetra de ustedes. Sí. Bueno, cuéntenme un poquito de los Rica Cosa, cómo están llevando esta campaña que yo se los corté hablando del comienzo, de tantos toques, de tantas cosas. Se han encontrado con una aceptación de la gente, y la gente los ha recibido con un cariño bárbaro.
Sí, como que llega a todas las franjas etarias la música, eso está bueno.
Ese es Kevin. Hasta la franja de Gaza, yo soñé ayer que íbamos a Israel.
No, porque por el juego de Uruguay a Israel le ganamos 4-1.
No, pero yo ni me enteré de eso.
Yo lo estaba tocando la guitarra.
Sí, y una pregunta que les voy a hacer que tiene que ver con la preparación. En aquel momento cuando nos encontramos hace un par de años o tres años en nuestra historia, vos estabas estudiando escuela universitaria, me parece que en aquel momento, sí. Alguno más estaba haciendo algún camino más de estudiar, una cosa. ¿Esto paró o ahí empezó la exigencia mayor?
¿De la formación de estudio?
Continuó.
Lo que más enriqueció vinculado a la formación fueron encuentros con guitarristas, más que nada con Covelli, que se acercó a ensayos, a tardes. Nos pasó arreglos, nos pasó la forma de armar, que viene ya, que lo tiene bien claro, toda la tradición, cómo se arman las violas, las voces, las bases. Y esa fue una formación fuerte, al menos que está muy plasmada en este disco nuevo. Está maduro ese aspecto.
Y también, como nos gusta también visitar a grandes de la guitarra uruguaya, como decía el Mati, estuvimos con Julio Covelli, también estuvimos con Hilario. En este disco hay dos tracks que son obras de Mario Núñez, que, bueno, Mario ya no está tocando, pero tuvimos el privilegio de compartir esta experiencia hermosa de Cimarrón junto a él. Y con
de ir a su casa, ¿verdad? Que el loco,
que les den para adelante, sí,
¿no? El loco nos prestó sus dos guitarras, sus dos, así las tenía ahí con las cuerdas flojas, ¿viste? Y nos dice, ¿y ustedes me harían el honor de grabar con estas guitarras en el disco? Pero ¿cómo no? Pero claro, y ahí, bueno, todo eso, ¿viste? Cosas muy lindas nos han pasado con esos tipos que son Mario Núñez, con Julio Covelli,
Alfredo Sadi.
Alfredo Sadi también nos recibió en su casa en Buenos Aires, nos pasó un gato de Mario Núñez. Uh-huh. No nos lo pasó Mario, nos pasó Julio. Alfredo Sadi. Ah. Y yo qué sé, Ciro Pérez en su momento también fue otro que nos abrió la uh-huh. la cabeza con respecto a los arreglos y nos hizo escuchar un montón de música.
Como que todo el mundo ha aportado mucho también, hasta, bueno, incluso el de la idea que tengamos guitarrón. Marcel Chávez fue que nos dijo, pero ustedes tienen que tener un guitarrón, no teníamos guitarrón y tampoco sabíamos de la afinación ni nada de esto que estábamos hablando recién. Y yo una vuelta caí a su casa y él me pasó una cuerda.
Qué tipo, paro.
Como que es un...
desprendimiento así, tan generoso de sabiduría. Uh-huh. ¿Eh? Vamos a escuchar al cuarteto en vivo, que ya que nos visita con sus guitarras, al cuarteto Rica Cosa. A ver, vamos. ¿Qué podemos escuchar?
¿Qué vamos, chicos? No sé.
¿Y con melodía larga? Sí.
Dale, ya que estamos hablando de Julio Covelli, vamos a dejar una de las melodías largas. Esta es la melodía larga número 5.
Una semana antes de irnos a Brasil, fue por casa y nos pasó este tema. Y ahí arrancamos a ensayar. Cuando íbamos a Brasil, lo íbamos ensayando.
¿Cómo se nos pasó?
En casa.
Y así.
Así nos dijo, vos hacés esta, vos hacés aquella.
¿Qué pasa?
Hablando y mateando.
Galletitas cuando me acuerdo, ¿qué?
Galletitas, porque nosotros como Coca nunca Lai. Lo invitamos con un asado, nada, ¿no? Fue todo pobre Julio. No,
eso demitifica un poco el espíritu de Ricacosa. Ricacosa con galletas, ¿eh? ¿Con Pris? No, no.
¿Hay una famita de que Ricacosa
es guerrero, Ricacosa, guerrero, viste, sí, sí, fuego, Ricacosa, ¿qué puede venir con galletitas
no,
Bris?
Claro, ni siquiera Bris.
Oreo. Ricacosa come Oreo.
Forzoso y la buena vida.
El vegetarianismo forzado.
Y chalismo colosal.
Y el chalismo colosal.
Ahí está. Bueno, dale. Vamos con el autocultivo.
Don Julio. Se pone tan mirón.
Milonga larga, melodía larga, cinco. Qué divino esto, Covelli, gracias la música y demás, a ustedes por traerla, que están juntitos, y es un placer escucharlos de verdad, ¿no? Yo, se me hace la cabeza, ¿cómo pudieron escuchar a Mastra, por ejemplo? ¿Cómo conocieron? ¿Cómo
Sadi.
Saben de Mastra?
Por Sadi, ¿no?
Freddy Pérez pasó disco hace mucho tiempo.
Sí, hace mucho tiempo, mirá, yo le pedí...
Freddy Pérez, bueno, el mismo.
Qué increíble.
Yo le pedí para grabarme un disco de Alberto Mastra a Roberto Méndez. Y Roberto ahí... Méndez,
la antología tango. Esa de Ayuí.
Sí. Buenísima.
Pero ya antes de aquellos pibes, buenísimo. Carlín y eso.
Sí,
también,
por eso, ¿no? Por eso, exactamente. Y, pero la primera vez que tuvimos como un material así entero grabado, así, por allá, no sé qué año habrá sido eso.
Con 2000, permiso, ¿no?
2000, sí, lo editó
allí. Increíble, porque además el zurdo Mastra, el zurdito, como le había bautizado Gardel, tocaba con la guitarra al revés, con el encordado al revés, una cosa
incapo. Sí, sí, sí.
Son esas cosas, decir.
Por no entrar a hablar de la voz, no solamente el virtuosismo de la guitarra, sino de.
Yo una vuelta hice un comentario que justamente apoya lo que estás diciendo. Nosotros nos hipnotizamos con Caetano Veloso, por ejemplo. Y hay que escuchar al zurdo Mastra, ¿no? Casi hace 40 años o 50 años.
Ya que tocaba León, sí.
Claro, loco, pero era impresionante. Escuchá Miriñaque. O la de. ¿Cómo era la de la negra?
El viaje del negro.
Todos los temas, esa recopilación también de Ayuí. Ayuí está haciendo unas cosas increíbles también,
sí,
¿no?
Así como Cimarrón. Yo, por ejemplo, me vine escuchando un disco de Mastra que se llama Un Oriental para el Mundo. Un disco que nos pasó Giovanna, la cantante de tango. Que bueno, es una bestialidad. Es una hermosura.
Es un disco grabado en Sondor, que se puede encontrar algún vinilo. Y nadie lo conoce, ni siquiera los músicos que han participado. La otra vuelta con Ciro Pérez hablábamos de que él nunca.
Que no lo tenía.
No tenía ese material, claro. Porque no fue ni reeditado en cassette ni nada. Y Giovanna. Lo consiguió Tristán Narvaja, compró el vinilo. No sé
qué curioso, Tristán Narvaja. Si habrá cosas para ahí.
Y la cantidad de material que se llevan, a veces viene un gringo con toda la guita y se lleva 100 vinilos.
Yo tengo el placer de recibir a Rica Cosa. Está lanzando este disco Cimarrón, disco que recién tenemos con nosotros y que vamos a darnos el tiempo del disco para poder después presentarlo por las nuestras acá en Café Torrado. Pero quisiera que ustedes dijesen algo. Escuchen este disco por tal cosa. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué? No el tema musical, sino el tema para escuchar el disco.
Y reúne un montón de ritmos de raíz de acá, de nuestra región. No solo el Uruguay, un poco más desbordado en esta región americana, digamos.
Sí, para mí es como un paseo por el orientalismo.
Sí, sea, seguro.
Como,
por lo oriental.
Como el arte también lo sugiere, ¿no?
Oriental de un banda paisaje, oriental.
Sí, de banda oriental.
Sí.
Y un poco de desdibujar un poco también la frontera y un carácter de esta.
Claro, por eso justamente Cimarrón también.
Esta cepa.
Es como tratamos de reunir todo lo que tocamos. Yo qué sé, en este disco aparecen tangos, aparecen milongas, aparecen tonadas.
Gatos.
Sí, es como
le faltó una chamarrita para que fuera de
chamarrita. Tiene chamarrita.
Ah, tiene
el final del tornillo es una chamarrita.
Claro.
Tiene como, sí, no tiene un tema, es una chamarrita, tiene un fragmento.
Tiene pasajes por muchos ritmos de acá y es
claro.
Como un disco que trata de rock and rollizar nuestra generación también. Porque capaz que muchas veces también lo más
desrocando.
Salió Lugano. Lugano salió de la mitad de la cancha.
Bien, pero con dosis de rock and roll también, ¿no? Porque el disco tiene su dosis de rock and roll.
Sí, tiene.
Sí, me imagino que no es un palazo al rock, sino que justamente darle una oferta.
No me tiré abajo el término que lo estuve pensando toda la semana.
Pero de qué, dejo el rock and roll.
Martín.
Ahora se queda triste, ¿no? Déjalo. Nosotros tuvimos que escuchar rock and roll. Una George Benson antes de venir acá.
Sí, Nat King Cole.
George Benson.
Termina, Martín, a ver, dale.
No quería.
Lo del rock and roll.
No quería ofender al Mati, que es un rockero de ley.
Que tiene la de Led Zeppelin abajo, ¿verdad? Tengo la de Led Zeppelin. La de Gatito Martín.
Bueno, quedó por esa entonces.
No, ahora no para los tambores, y es un poco ese nuestro rock and roll, yo qué sé.
Seguro.
No, yo me voy a comer una polenta, ya que la Pili me está
comiendo. Ah, bueno, ese es tu vals.
Ese es mi vals.
No, ¿sabes por qué? También aparecen muchos instrumentos, muchos amigos grabaron en este disco, y grabamos temas de amigos también, que eso es importante para nosotros. Grabamos temas del Pato Mendaro, que es un compositor, que es, nos ha arrimado sus composiciones desde que nacimos prácticamente. El primer disco tenía Milongueando, es de él. Grabamos también otra canción de otro amigo, del Melo, un amigo balicero, que también el primer disco tenía un tema de él, incluimos un segundo tema de él en
Milo,
el segundo
es disco. Blanco.
Verter, sí. Blanco.
En sí. El Cimarrón es como el punto oceánico del claro. Disco.
Y bueno, hay muchos amigos que invitamos a tocar, hay violín, hay bombo legüero, hay piano, hay un montón de cosas, otros cantores, contrabajo, tambores, tiene de todo, por eso está bueno, cómprenselo, que está buenazo.
La palabra que usaste vos para definir, cuando dijimos, dijiste algo recién.
¿De Cimarrón? Sí. ¿O lo de un paseo por el orientalismo de la banda?
Sí, pero dijiste algo que me faltó la de ginkgo hoy de mañana.
Faltan unos porotitos de ginkgo. Viste que es la frutita lo que se consume, ¿no? Lo que tiene más.
Sí, yo empecé con la hojita, así que bueno.
Ah, bueno.
¿El Cimarrón, el carácter Cimarrón, no?
El carácter, creo que fue eso.
Ajá.
Creo que fue eso. Y carácter que además se ve en rica cosa en todos los trabajos, desde el primero hasta este. Y bueno, y con un laburo que la verdad que me place montones que le estén haciendo. ¿No?
Qué bueno.
Así que bueno, queda esta primera presentación oficial de parte de los padres de la niña, y nosotros después daremos cuenta de eso.
Y se viene también la presentación en la Sala Cita Rosa, el 17. En
la Sala Cita Rosa,
El 17 de junio, ahora
a las 9.
A las 9,
con única todos función, los invitados. Con invitados de rica cosa, eso va a estar bueno, va a venir gente.
Entradas en Red UTS.
Ya se están vendiendo las entradas como pan caliente en Red UTS. Hay cola, ahora pasé, había cola.
Y para hacerlo bien oriental, como pan marsellés, ¿no?
Sí, ahí va, pero no pan congelado ese que se vende ahora, no, pan caliente, no.
Como el que amasa el Pablo allá, pan caserito.
Uy, qué rico.
Ya. Bien, gracias por venir entonces. 17 de junio, Sala Cita Rosa, rica cosa, presenta Cimarrón, su último disco.
¿No tocamos ninguna más?
Vámonos con música, dale, porque así
con música.
¿Qué tocamos? A ver.
Para el César, ¿les parece?
Vicky, bueno, ¿para qué pide? A ver.
Una oyente que llamó y pidió Negra María.
Desde el plato volador, Vicky Ripa pide Negra María por de parte de un oyente.
Sí, exactamente.
¿Puede ser Negra María?
Dale.
O Sergio, dale.
Dale, vamos con Negra María.
Gracias, rica cosa.
¿Cómo se llama la oyente?
Y bueno, María.
Para la oyente.
Esta es una milonga triste que nosotros candombeamos, una milonga de Homero Manzi, que está en el Cimarrón. Vamos arriba.
Un, dos.
Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido blanco y entrará a la fiesta con un traje largo y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos. Negra la madre, negro la niña negra, cantarán para vos las guitarras y tamboriles y las angustias del bandoneón. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. María, y está en la cuna se fue de día sin ver la luna. Cubrirán su sueño con un paño blanco y te irás del mundo con un traje largo y jamás, ya nunca, negra María, tendrás 15 años. Te lloraremos, negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Qué triste fue tu destino, ángel de mota, clavel moreno. Ay, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu sueño. Vas para el cielo, negra María, llora la madre, duerme la niña negra. Sangrarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te lloraremos, negra María. Negra María, cerraste los ojos en
vayan el 17 ahora, para la sala Zita Rosa. Por
17 favor. De junio, rica cosa, Zita Rosa, Cimarrón. Esa pancada tipo cavaquiño, viste, de candombe, está espectacular, Sí. Gracias por la visita, chiquirines, Bueno. Placer de verlos, tan osados.